en Es la Mañana de Sevilla abordamos un nuevo capítulo ya de todo lo que tiene que ver con las redes sociales, internet y el mundo digital, el marketing digital también. Lo hacemos en Enlace Bit con Fran Vázquez. Hola compañero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes Laura, ¿qué tal?
Bueno, hoy vamos a hablar de un asunto que yo creo que es información de servicio público puro y duro, porque vamos a hablar de las estafas de seguridad en internet.
Sí, sobre todo vamos a hablar de los métodos phishing que se llaman, el método phishing se trata de suplantar, ¿no?, una entidad, una organización o una marca o empresa a través de comunicaciones que se pueden ver o se pueden de alguna manera interpretar como oficiales, ¿no?, y originales de la parte de la empresa o de la organización como estamos hablando.
Estafas pura y dura, pero en internet además que están a la orden del día. Tengo entendido que ha habido una reciente que tiene que ver con Hacienda, ¿no?
Pues sí, teniendo en cuenta de que, bueno, la mayoría de los autónomos, las empresas y hoy por hoy casi todos los organismos, ¿no?, que tienen algún tipo de actividad, con ánimo de lucro, ¿no?, están ahora mismo haciendo las cuentas, ¿no?, los balances finales de año 2020 y demás, pues bueno, parece ser que ha habido una serie de personas o un colectivo que ha creado una campaña que suplanta, ¿no?, a la agencia tributaria para instalar virus en los diferentes ordenadores cuando se abren, ¿no?, estas comunicaciones.
¿Qué más se sabe de esto? Lo digo sobre todo por si hay algún oyente que le esté resultando familiar esto que estamos contando y no sepa que es una estafa.
Sí, sobre todo que no se fíen, porque este tipo de campaña que se ha creado se ha hecho bajo el nombre o el asunto comprobante fiscal. Y nos pone una ID, ¿no?, un ID específico del caso, que es el 81690024, repito, 81690024, y nos lo mandan directamente al correo electrónico, con lo cual, bueno, teniendo en cuenta de que calcan bastante bien lo que sería una comunicación oficial en este sentido, ¿no?, con todo el estilo, nos hacen de alguna manera pues un aviso para que nosotros de alguna manera pues podamos descargar un PDF con un enlace que redirige al usuario a una página web en concreto, y esa página web lo que hace es de alguna manera pues insuflarnos y descargarnos un archivo malicioso que va cambiando y que se va replicando, ¿no?, en nuestro ordenador. Con lo cual, evidentemente, vamos a tener un problema bastante bastante importante, ¿no?
Bueno, la verdad es que este tipo de phishing, ¿no?, has dicho que se llama así, ¿no?, es el nombre.
Sí.
Este tipo de ciberestafas, Fran, están a la orden del día, ¿no?
Totalmente. Bueno, hay otros casos, ¿no?, de otras marcas ya más conocidas, que no es la administración pública, ¿no?, como son evidentemente DHL, ¿no?, que te han tenido problemas en ese sentido. Y bueno, hacen algo bastante bastante similar, ¿no? En el caso del phishing siempre hay algún tipo de connotación, algún tipo de actividad económica, ¿no? Es una estafa que lo que busca es lucrarse, ¿no?, con la víctima en este caso. Pero teniendo en cuenta lo que está pasando con la agencia tributaria, más que una actividad que busque economizar, ¿no?, o busque una estafa para generar dinero, lo que busca es sobre todo generar lo que se llama el spoofing, ¿no? El spoofing es hacer creer a una víctima que el correo electrónico es oficial. Y a través de ese correo electrónico y a través de esa redirección, pues nos meten en el ordenador todo tipo de software malicioso que se llama malware, ¿vale? El virus, en inglés lo conocemos nosotros a nivel específico como malware. Y a partir de ahí, pues se genera pues bastantes problemas en lo que es ya no solamente la navegabilidad del equipo en sí, sino también la accesibilidad, ¿no? Nos instalan lo que se llaman los virus troyanos, ¿no?, de siempre. Y de alguna manera este virus troyano tiene una particularidad, y es lo que decía, cambia y sobre todo se replica de manera indefinida por todas las comparticiones del ordenador y todas las secciones del ordenador.
Lo cierto es que este tipo de ciberestafas, Fran, están cada vez como más actualizadas mejoradas al fin y al cabo, que a veces cuesta trabajo darse cuenta de que está una delante de una estafa y que no es verdaderamente, por ejemplo, volviendo al caso de Hacienda, que ha sido la noticia de actualidad que nos ha traído a hablar de este tema, ¿no? Volviendo a esto de Hacienda, pues una abre su correo electrónico, se encuentra con un requerimiento de Hacienda y a lo mejor pues está tan conseguida la estafa que puede pinchar y puede caer.
Sí, evidentemente. Bueno, aquí hay, digamos, una parte fundamental, ¿no? En lo que, como bien llamas o como bien estás mencionando, está sucediendo, ¿no? Con el tema de estas estafas a nivel digital y a nivel online, ¿no? Y yo creo que también hay una parte muy importante en todo esto y es intentar que los ciudadanos tengan cada vez más competencias digitales, ¿no? En este sentido. Porque si, bueno, sin esas competencias digitales somos, digamos, carne de cañón, ¿no? Para este tipo de actividades y este tipo de acciones. Con lo cual, me gustaría compartir contigo algunas sugerencias, ¿no? O algunos consejos para evitar este tipo de estafas y que, de alguna manera, podamos identificar mucho mejor si realmente es una comunicación oficial del organismo o si realmente estamos asistiendo a una suplantación de identidad, como estamos sugiriendo en este caso.
Por supuesto, es muy necesario al menos tener una serie de claves, de recursos básicos para saber si estamos ante una estafa.
Sí, sobre todo, pues bueno, por el tema no solamente ya de poder padecer, ¿no?, las consecuencias de todo esto, sino que también puede tener, pues, ya no solamente una problemática en cuanto a no poder utilizar el ordenador durante un tiempo, sino también a nivel económico, ¿no?
Claro.
Si al final, pues, damos datos sensibles, pues, por ejemplo, de nuestro banco, ¿no?, o de nuestra entidad bancaria, si surge algún tipo de problemática respecto a esta actividad.
Pues hablando cuéntanos,
Sí, hablando de algunas recomendaciones generales, ¿no?, para que de alguna manera podamos tener ese tipo de precaución, ¿no?, ante este tipo de actividad. Lo primero que le comentaría a los oyentes es fijarnos muy bien en la URL, ¿no?, en la dirección web de donde proviene ese tipo de contenido.
Porque normalmente ahí vamos a ver que hay algo raro, ¿no?, en la dirección web.
Sí, sobre todo porque, bueno, las comunicaciones, como bien sabemos, vienen, digamos, personalizados, ¿no?, por la URL de la dirección web de la institución oficial, y en muchísimos casos de phishing, en muchísimos casos de spoof, como hemos estado hablando, pues las URLs suelen ser de plataformas que ni siquiera conocemos, no tienen nada de referencia con respecto al contenido que nos están exponiendo. Y es una buena manera ya de identificar algún tipo de contenido malicioso en este sentido.
Bueno, pues, o sea, lo primero es mirar la URL, ¿no? Eso ya nos va a dar alguna que otra indicación. ¿Qué otras cosas podemos fijarnos o tener en cuenta un poco para saber si estamos ante un caso de phishing?
Sí, también hay una cosa bastante importante y básica, ¿no?, que es estar atento a la dirección del correo electrónico, porque casi todas este tipo de actividad pues se centran en el correo electrónico de la víctima, ¿no? A nosotros nos envían una comunicación que creemos que es oficial y evidentemente utiliza un correo electrónico determinado. Si nos fijamos en el asunto y ya nos fijamos incluso más profundamente en qué tipo de correo electrónico nos ha mandado esa comunicación, a lo mejor identificamos algún tipo de problema, ¿no?, o algún tipo de connotación informativa que nos haga dudar, ¿no?, que veamos algo raro, ¿no?, dentro del correo electrónico que nos lo envía.
Incluso he leído por ahí, Fran, en alguna que otra ocasión, que si vemos faltas de ortografía en el texto o si vemos una expresión lingüística un poco extraña, que desconfiemos también.
Totalmente, esa es otra
de las... Esto sirve para todo, ¿no? No solamente para esto del phishing, sino para cualquier cosa que veamos, ¿no?
Claro, claro. Eso es otra de las recomendaciones que le iba a comentar a los oyentes, y es que revisemos muy bien la redacción del texto, porque en muchísimas ocasiones, por no decir casi todas, es en una notificación oficial de alguna empresa o alguna organización, es poco improbable, ¿no?, que el texto tenga falta de ortografía. Y en este caso se pueden incluso identificar, ¿no?, falta de ortografía o textos mal redactados, ¿no? Eso, evidentemente, nos tienes que hacer desconfiar y de alguna manera pues sospechar, ¿no? De que esa comunicación pues no es original.
Oye, por cierto, me estoy acordando ahora, no sé si esto seguirá vigente o es un consejo de hace mucho tiempo que puede quedar anticuado. Tú ahora me corriges, Fran, pero siempre entendí que había que tener también en cuenta cuando navegábamos por internet a la hora de hacer compras seguras o a la hora de tener algún tipo de duda de si puede ser un engaño o no, lo que estábamos haciendo es fijarnos en la URL, lo que tú comentabas antes, eso de que tuviera el HTTPS.
Correcto.
Que estuviera la también, S. No sé si lo has llegado a comentar antes cuando hablábamos de la URL, pero no te lo he escuchado, por eso lo comento.
Sí, además es un buen recordatorio para los oyentes, ¿no? Al final, que una página web tenga protocolo HTTPS indica que es potencialmente segura. Entonces, cualquier tipo de página web que empiece por HTTP, ya sabemos que tiene un protocolo de seguridad anticuado, obsoleto, y que es potencialmente insegura, y si nosotros hacemos cualquier tipo de acción de enviar datos o enviar información, puede ser de alguna manera abierta o puede ser descubierta por otros usuarios que sepan en un momento dado pues captar esa información a nivel técnico, ¿no? O a nivel digital. De todas maneras, la última recomendación que le quería hacer a los oyentes es que siempre en este tipo de informaciones que les llegue, contraten la información con las fuentes oficiales. Si tenemos fuentes oficiales, pues bueno, que trabajan, como bien sabemos, bastante bien, ¿no? Como la Guardia Civil o la Policía, ¿no? Que tienen, y hoy por hoy incluso tienen ya cuentas en TikTok, ¿no? Para hacer cualquier tipo de comunicaciones, incluso para hacer cualquier tipo de peticiones y consultas. Y está muy bien que lo utilicemos porque a través de ese tipo de canal no solamente podemos ya intentar que de alguna manera nos den un trato personalizado para resolver la cuestión o nos resuelvan la duda, sino que otros usuarios que tengan el mismo problema o tengan la misma incidencia también puedan saber qué protocolos de actuación tienen que hacer, qué tipo de acciones tienen que llevar a cabo para de alguna manera identificar si es una estafa o no.
Bueno, pues yo creo que hemos dado al menos alguna serie de datos, de consejos muy importantes para evitar casos de phishing. Hemos contado incluso, bueno, pues el último que tiene que ver con Hacienda. También hay una cosa, Fran, yo estoy pensando ahora, ante cualquier duda, pues siempre se le puede preguntar a alguien, a un conocido, a un amigo, a un compañero, ¿cómo ves esto? Porque tengo dudas, desconfío, ¿no?, de esto que me acaban de enviar o de este requerimiento que me piden hacer. Y yo creo que, bueno, pues cuatro ojos ven más que dos.
Sí, totalmente. Es más, si esa persona incluso es especialista, ¿no?, en todo lo que tiene que ver con el ámbito digital, incluso mucho mejor.
Por supuesto que sí. Bueno, cualquier duda, incluso me aventuro a decir que nos la pueden hacer llegar al 680-713364, al teléfono del equipo de este programa, al teléfono de WhatsApp de Es la Mañana de Sevilla, y aquí gustosamente se lo preguntamos a nuestro experto en redes sociales, a Fran Vázquez, y le damos la respuesta, por supuesto que sí. Compañero, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros y buena semana.